El Centro Cultural Islámico Canario presenta Radio Dos Luces, el programa de radio de la comunidad musulmana de habla hispana. Presentado y dirigido por Amar López y Luna Yamil.
En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
La paz de Dios sea con ustedes. Bienvenido, les habla Amar López.
Assalamu alaikum, les habla Lubna Jamil. Sean bienvenidos en nombre de todos los que hacemos posible este vuestro programa de radio.
Estamos por aquí con el propósito de mantenerles informados al mismo tiempo que les intentamos entretener durante este tiempo de radio.
Confiamos que los temas que les tenemos preparados para hoy sean de vuestro gusto.
Pues ya estamos preparados.
Comenzamos.
Hoy empezamos el programa hablándoles de cómo mejorar la salud de nuestro cerebro. La salud no es solamente, como creen algunos, la ausencia de enfermedad. Para poder disfrutar de una salud plena, realmente debemos intentar que nuestro cuerpo esté lo mejor posible. Porque aunque el cerebro no es un músculo, se le puede ejercitar para que aumente su capacidad cognitiva. Todos sabemos que el cerebro es la pieza fundamental que nos aporta capacidad para pensar, aprender, recordar con claridad y otras muchas funciones. Pero eso es solo una parte de la salud del cerebro. También controla los movimientos, las emociones y las sensaciones. La plasticidad neuronal, que es la capacidad del sistema neuronal para ser modificado, con el paso del tiempo se puede ir perdiendo, pero sigue existiendo. Cada pequeño acto de nuestro día a día contribuye a un mejor funcionamiento y prevención del deterioro de esta plasticidad o en general de nuestro cerebro. Vamos a ver entonces algunas formas de hacerlo. En primer lugar, con la actividad física diaria. La actividad física aborda cualquier movimiento que realicemos en nuestro día a día. Puede ser hacer la compra, subir las escaleras, las tareas del hogar, ir andando al trabajo. A ello le debemos añadir algo de entrenamiento, de fuerza y de resistencia. Esa actividad física debe estar presente cada día, ya que será una de las grandes aliadas para proteger y cuidar de nuestro cerebro. La evidencia científica es cada vez más contundente. La actividad física diaria tiene beneficios plenos para el cerebro. El ejercicio físico es capaz de modificar estructuras cerebrales, alterando así nuestra capacidad de aprendizaje y memoria. También modifica mecanismos circundantes como el metabolismo de glucosa en el cerebro, lo que podría disminuir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. En segundo lugar, la dieta que alimenta el cerebro. ¿Sí? Nunca, ¿verdad? Nunca echaremos algo que no sea combustible a nuestro coche para que funcione, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo con nuestro cerebro? Nuestro cerebro es un gran consumidor de energía durante las 24 horas del día y no descansa ni fines de semana, ni vacaciones, ni días festivos. Para nutrirse necesita una dieta saludable con muchas verduras y frutas, carnes y pescados de calidad, frutos secos, legumbres, cereales integrales y todos aquellos alimentos que la tierra nos ofrece. La dieta mediterránea cumple con esos requisitos, por lo que se vincula con menor riesgo de desarrollar demencia, o lo que es lo mismo, cuida y protege nuestro cerebro frente a la neurodegeneración. De hecho, hace unos días el Ministerio de Sanidad ha excluido el alcohol, incluida la cerveza y el vino, de la dieta mediterránea porque son perjudiciales, no solo para el cerebro, sino para otras muchas partes. El alcohol es uno de los peores enemigos del cerebro. Evítelo en la medida de lo posible. Puede elegir agua en su lugar, ya que esta bebida sí será una gran amiga de nuestro cerebro al mantenernos hidratados y hacer que nuestros sistemas funcionen a la perfección. En tercer lugar, hay que entrenar nuestro cerebro directamente. Existe infinidad de juegos y aplicaciones que se enfocan en la activación del cerebro mediante tareas de demanda cognitiva. Cualquier tarea que implique un esfuerzo por parte del cerebro le va a servir como entrenamiento. Sin embargo, muchas de ellas no cuentan con una evidencia científica sólida para afirmar que realmente estamos entrenando el cerebro. Además, aumentan el tiempo de sedentarismo y exposición a las pantallas, por lo que puede haber alternativas más interesantes. Algo tan simple y difícil como aprender una tarea nueva pondrá todo nuestro entramado cerebral a funcionar. Por ejemplo, aprender un nuevo idioma, tocar un instrumento, practicar el baile, etc. El principal problema es que muchas personas se enfrentan a pocos desafíos cognitivos en su día a día. En cuarto lugar, formar parte de un grupo que tenga fines comunes. La actividad física y el aprendizaje de una tarea nueva pueden ser doblemente efectivos si con ello aumentamos nuestros contactos sociales. Las personas que están involucradas en actividades grupales pueden ver mejoradas sus funciones cognitivas, ¿no? Es lo que en el Islam llamamos la umma. Estas actividades implican también un aumento de la autoestima cuando comenzamos a ver que somos más válidos de lo que pensábamos. Esa sensación de que somos más productivos mejora nuestro estado de ánimo, que está ligado directamente con la salud de nuestro cerebro. Una de las situaciones más bonitas que expone la mejora de nuestro cerebro cuando tenemos contacto social consiste en el cruce de niños y ancianos, es decir, en relacionar gente mayor con gente joven. Son muchas las iniciativas que hacen que estas dos generaciones puedan trabajar mano a mano. En una de ellas, los niños leen libros a los ancianos y los ancianos leen libros a los niños. Tanto los niños como los ancianos mejoraron diferentes tareas relacionadas con la cognición en mayor medida que sus homónimos que no participaron en esta iniciativa. En quinto lugar, aléjese del estrés crónico. La ansiedad y el estrés repetido cada día puede afectar al cerebro y empeorar sus funciones a medio y a largo plazo. Si lo que queremos es entrenar a nuestro cerebro, el estrés irá en nuestra contra y nos alejará del objetivo. La meditación, es decir, aprender a meditar, aparte de ser una nueva tarea que también hemos visto que entrena al cerebro, es una disciplina que libera del estrés. Si ya somos expertos, podemos realizar meditaciones orientadas a centrarnos en el momento presente, eliminando así las fuentes estresantes. Para los que son novatos, pues puede ser adecuado a lo mejor asistir a clases colectivas donde se experimente con la meditación y la reflexión. Algo muy sencillo y rápido es practicar la gratitud cada mañana, que esto nos puede llevar a liberarnos del estrés, la gratitud a nuestro creador, ¿no? En séptimo y último lugar, dormir lo suficiente, ¿no? Nunca le ha pasado que se ha puesto a estudiar con poco tiempo y no ha dormido la última noche y de repente se ha quedado un blanco en el examen. Hubiera sido mejor estudiar menos y dormir más porque el sueño es nuestro archivador de vivencias y aprendizaje. Dormir es una inversión, no una pérdida de tiempo, ya que al estar descansado nuestra capacidad cognitiva será total, mientras que si no hemos dormido lo suficiente no estará al 100%. Si lo hacemos de forma puntual, no pasa nada, pero hacerlo de forma crónica, el no dormir bien está asociado, con un volumen reducido de materia gris en el cerebro. En resumen, queridos radioyentes, con estos pequeños esfuerzos, vamos a llamarle entrenamiento, ¿verdad?, entre comillas, ¿no?, porque el cerebro no es un músculo, como dijimos al empezar, haremos que nuestro cerebro mejore considerablemente y tenga una buena salud.
www.radiodosluces.com.
Hoy en Radio Dos Luces tenemos con nosotros en la sección musical al cantante Castillo Nashitz con sus últimos temas. El primer tema que vamos a escuchar es Every Time y a lo largo del programa les pondremos los siguientes temas: Reflection, Tala al-Bedru, Take Me to Medina, Hijabi Queen. Y al finalizar el programa les pondremos el tema Love and Life. Confiando en que esta selección sea de vuestro gusto, les dejamos escuchando el tema Every Time interpretado por Castillo Nashitz.
Rabbi, ana wahid, laysa li siwaka ya Allah, Rahmanu ya Rahim. وكأني في ظلام
من لي سواك
ففوق الموج نمشي بإيماننا إيماننا كلما وقعت في ذنوب ربي سترت عيوب ليس لي سواك رحمن يا رحيم أدعوك قانتا في الليل ساجدا قائما أما يجيب المضطر إذا دعا Lord I'm really sorry I know you got the power to make me strong inside. Your mercy leaves me breathless. I need your light, cause you are my survival. And hear me now, I can't imagine life without your love. And even forever don't seem like loneliness. كلما وقعت في ذنوب ربي سترت عيوب ليس لي سواك رحمن يا رحيم أدعوك قانتا في الليل ساجدا قائما أما يجيب المضطر إذا دعا
أنت العلي الله أنت الحكيم الله لا مولى لي الله إلا إياك الله سبحانك إله الله ما لنا سواك أنت العلي الله أنت الحكيم الله لا مولى لي الله إلا إياك الله سبحانك إله الله ما لنا سواك
كلما وقعت في ذنوب ربي سترت عيوب ليس لي سواك رحمن يا رحيم أدعوك قانتا في الليل ساجدا قائما أما يجيب المضطر إذا دعا
El vago posee tres signos: flaquear hasta el límite, extremar esto hasta el abandono y ser negligente hasta caer en el pecado. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
A continuación les contamos las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
El primer museo islámico en Países Bajos se abrirá próximamente en Rotterdam.
El primer museo islámico de los Países Bajos, que será inaugurado próximamente en Rotterdam, es una iniciativa del exdiputado del partido de ultraderecha PVV, Joran van Klaveren, quien se convirtió al Islam en el año 2019. Después de convertirse al Islam durante 3 años y medio, van Klaveren brindó información sobre el Islam en escuelas, colegios y y universidades. Y entonces, debido al gran entusiasmo y al gran, el gran resultado que tuvo, pues decidió abrir este museo que, utilizando la realidad virtual, quiere llevar a la gente a un viaje a través del tiempo. Según comentó Van Claveren, este museo no será un museo tradicional con cosas viejas y libros polvorientos. El objetivo principal de este museo es disipar los conceptos erróneos sobre el Islam.
Los pingüinos en peligro por culpa del cambio climático.
Debe ser muy difícil encontrar dentro del reino animal a criaturas más adorables por parte de los seres humanos que a los pingüinos. Pero todo el encanto y la simpatía que tienen no libera de los mismos peligros que acechan a todas las formas de vida en el planeta. El cambio climático y el impacto de ciertas actividades del ser humano. A través de los años, distintos equipos de especialistas de Greenpeace recorrieron la Antártida para monitorear el estado de situación. La cronología de anuncios más reciente deja a las claras que los pingüinos se ven afectados por los cambios en su hábitat producto del calentamiento global, el derretimiento de los hielos, etc. En 2020 se descubrió que las colonias de pingüinos barbijo en la isla de Elefantes se habían desplomado y algunas de ellas habían disminuido en el número de individuos hasta un 77% en los últimos 50 años. En un estudio difundido por Reuters a finales de 2022 se ratificó esta tendencia. El estudio científico en cuestión estimó que la población de pingüinos emperadores, por ejemplo, en la Antártida, se reduciría en al menos un quinto para el año 2100 a causa del calentamiento global. Frente a las amenazas que se encuentra el pingüino, al menos ahora se cuenta con un tratado global de los océanos que ayuda a proteger zonas que son vitales para la salud de nuestros océanos globales y para toda la fauna que los habita, incluidos los pingüinos. Sin embargo, hay que luchar para frenar el cambio climático para que sea la solución definitiva.
Islamic Coin, que es la primera criptomoneda del mundo compatible con las leyes de Dios, Sharia, se lanzará en mayo.
La primera criptomoneda compatible con la Sharia, Islamic Coin, se lanzará al público el próximo mes, así lo dijo uno de sus cofundadores, Mohammed Al-Kafarashim. Islamic Coin opera con Hack Blockchain, una red que es compatible con miles de aplicaciones en todo el mundo. Hack, que significa verdad en árabe, cumple estrictamente con los principios y tradiciones islámicas sobre finanzas, siendo la moneda islámica su criptomoneda nativa. La moneda, todavía en modo de ventas privadas, ha ido ganando apoyo de capitales de riesgo e instituciones financieras, generando la confianza de la comunidad en la atracción de la moneda antes de su lanzamiento público. Se espera que el mercado financiero islámico mundial alcance más de los 3,69 billones para 2024, impulsado por un creciente interés en las finanzas que cumplen con la Sharia. Se proyecta que el mercado de productos halal alcance más de 4 billones de dólares. Todos los proyectos aceptados tienen que ser halal y es muy curioso que sobre el 50% de los proyectistas sean no musulmanes. Por cierto, que el 10% de cada moneda islámica acuñada se destinará a una ONG llamada Evergreen DAO, que es una fundación virtual sin fines de lucro centrada en la sostenibilidad a largo plazo y el impacto comunitario para financiar proyectos comunitarios.
En Estados Unidos, una organización sin ánimo de lucro encargada de ayudar a los presos musulmanes recauda fondos para mujeres afectadas por el encarcelamiento.
La Fundación Taiba en Estados Unidos, establecida en 2008, es una organización sin fines de lucro dedicada a brindar orientación y educación a personas y familias que se han visto afectadas por el encarcelamiento. La mayoría del personal de Taiba estuvo anteriormente encarcelado y participa en el programa de aprendizaje. El creciente número de conversiones a Islam dentro de las cárceles de los Estados Unidos refleja el hecho de que existe una gran demanda de recursos educativos y orientación espiritual para los que están presos. El director fundador, el Sheikh Rami Sur, reconoció la falta de materiales de aprendizaje islámico disponibles en las prisiones de Estados Unidos después de recibir cartas de reclusos que se convirtieron recientemente. Su último proyecto ha sido recaudar fondos para satisfacer las necesidades específicas de las mujeres musulmanas que están encarceladas o tienen maridos en prisión, para brindarles servicios como kit de higiene, acceso a internet, comestibles halal y servicios completos de asesoramiento. El proyecto Fátima tiene como objetivo proporcionar recursos a las mujeres para ayudar a construir comunidad y compañerismo a través de la tutoría del personal que tiene experiencia en encarcelamiento y conocimiento islámico.
Las hijabis, es decir, las fashionistas con velo, una tendencia cada vez mayor entre los influencers en Internet.
Mujeres jóvenes, modernas y seguidoras de las últimas tendencias. ¿Y pero qué la diferencia del resto para ser llamadas hijabistas? Pues ser mujeres musulmanas, que visten a la moda respetando el hijab, es decir, el código de vestimenta femenina islámica por la cual deben cubrir la mayor parte de su cuerpo. Es decir, se trata de ser mujeres modestas a la hora de vestir y pudorosas. Las fashionistas musulmanas son el nuevo fenómeno de Internet con una comunidad cada vez más creciente de las mujeres de todo el mundo. Las hijabistas, palabra que surge de mezclar hijab y fashionista, suponen la modernización de un estilo asociado equivocadamente por los no musulmanes a la privación de una libertad por parte de la mujer, cuando llevarlo hijab justamente lo contrario, la libertad de elegir. La moda no es ajena a esta forma de vestir y vemos cómo en los últimos tiempos cada vez hay más empresas de alto standing especializadas en este estilo. Donde hay oportunidades para explotar, surge el negocio y la hijabi fashion es un terreno floreciente. La hijabi fashion acaba teniendo en común el uso del velo con los vestidos de largo midi amplio, evitando cualquier detalle ceñido, al igual que el resto de las prendas, vestidos combinados con muchos casos con pantalones y de manga larga, cubriendo al máximo el cuerpo. Todo un ejemplo de la mujer que es libre para elegir lo que quiere enseñar sin tener que seguir las normas establecidas por los poderes comerciales de enseñar para cobrar más por productos que cada vez tienen menos materia prima.
Dos comisiones culturales de Arabia Saudí muestran su herencia cultural en el Festival Anual en París, en Francia.
Dos comisiones culturales sauditas están destacando la herencia y las tradiciones saudí en un importante festival minorista en París. Estas son, por un lado, la Comisión de Teatro y Artes Escénicas Saudí, que presenta 7 espectáculos que exploran el patrimonio cultural, y por otro lado, la Comisión de Patrimonio presenta a los visitantes los distintos estilos y técnicas artesanales tradicionales de ese país. Ambas comisiones son parte del Ministerio de Cultura de Arabia Saudí, que tiene el mandato de promover y preservar los tesoros culturales del reino como parte del proyecto Saudi Vision 2030 para la diversificación económica de ese país.
Conferencia El Imamato en el contexto europeo, retos y perspectivas, a cargo de Mustafa Al-Marabet en Casa Árabe en Madrid, en España.
La figura del imam en general ocupa un lugar crucial y primordial en la vida de la comunidad musulmana por el hecho de que es a la vez una referencia religiosa e incluso social para la comunidad, además de un guía espiritual. Tradicionalmente, en el marco de las sociedades musulmanas, las funciones del imán se resumen, entre otras, en las siguientes: dirigir las oraciones diarias, dirigir la predicación de los viernes y responder a las preguntas religiosas de los fieles. La pregunta que plantea la conferencia del profesor Mustafa Al-Murabit, miembro del Consejo de la Comunidad Marroquí en el extranjero, es cómo se conciben estas funciones en un contexto tan diferente como el de los países europeos o países occidentales, en términos tanto históricos como geográficos, religiosos o socioculturales. Aunque en general el imán cumple estas tareas lo mejor que puede en el contexto europeo, Al-Murabit cuestiona si no adolece de la ausencia de dos pilares esenciales en el desempeño de su función. Primero, una formación que le permita moverse en la sociedad europea y segundo, una formación religiosa acorde con las sociedades europeas. A lo largo de su conferencia defenderá la idea de que la posición del imán, así como sus prerrogativas en el contexto europeo, es compleja por todo un cúmulo de razones que va a desarrollar en su intervención el próximo día 9 de mayo.
se crea un nuevo club de lectura en Estados Unidos para recomendar a padres libros con discernimientos religiosos.
Cuando un grupo de madres musulmanas norteamericanas compartieron sus preocupaciones sobre los libros que leían sus hijos y su creciente temor de que la generación actual se estuviera alejando demasiado de la forma correcta de practicar el Islam, decidieron tomar el asunto en sus propias manos creando este nuevo club de lectura llamado Minfal Muslim Reader. Además de imaginar formas de educar e involucrar a las mentes jóvenes, querían asegurarse de que el material que leían inculcara buenos valores en sus hijos y al mismo tiempo fuera religiosamente apropiado. Los libros recomendados se separan en varias categorías y luego se clasifican en secciones más pequeñas. Las categorías principales incluyen valores, luchas, edad y género. Los padres pueden revisar las diferentes secciones y encontrar libros que reconozcan los sentimientos específicos que su hijo podría estar experimentando o las cosas que le gustaría abordar con ellos, desde el dolor hasta la paciencia.
El Papa Francisco permitirá a las mujeres y a los laicos votar por primera vez en la asamblea del próximo sínodo de los obispos.
Se trata de una decisión sin precedentes en la Iglesia Católica que hasta ahora solo permitía votar el documento final a los obispos. Así el pontífice da respuesta a una reivindicación histórica de las mujeres que podrán ejercer su derecho al voto este octubre que viene, cuando está previsto que se celebren las dos reuniones de la Asamblea General Ordinaria del Sínodo. Aparte, el Papa Francisco también ha decidido que se eliminará la figura de los auditores y en su lugar habrá otros 70 miembros más no obispos que representen a otros fieles y que puedan ser sacerdotes, personas consagradas, diáconos o fieles laicos y que procedan de las iglesias locales, lo cual también tendrán derecho al voto según ha descrito en un comunicado. Asimismo, ha apuntado que esperan que el 50% de estos participantes sean mujeres y también se va a valorar la presencia de jóvenes.
Activistas medioambientales turcos se reciben por primera vez el Nobel Verde.
Tiburones y focas prosperan en los mares que rodean la ciudad turca de Izmir gracias a un proyecto de conservación llevado a cabo por un equipo de científicos y conservacionistas que ha protegido la vida marina frente a la pintoresca península, poniendo fin a la pesca ilegal y eliminando los residuos plásticos. Los esfuerzos del equipo le han valido el premio de la Fundación Medioambiental Goldman y también conocido como el Nobel Verde. Y es la primera vez que un proyecto turco gana este galardón.
www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música. Escuchamos el tema Reflection, interpretado por Castillo Nasheed.
وقفت أناجي النجمات أبوث شجوني لذا العتمات وقفت أناجي رؤى النجمات أبوث شجوني لذا العتمات فديجور ليل مد لي رداه وليس لي ليلي فاجر يؤتي مضيت وحيدا بصحراء عمري وتاهت عن الدرب خطواتي أقلب عيني على ضياء يلوح فأمسك حبل نجاتي وكيف سأبصر في الدرب نورا وقد تاه من يحمل الشمعات وقفت 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 وانا اللي قلبي قريب
انا قلبي ليك
بعيد
الله
ما في قلبي غير حبي ليك هبلي منك حنان
انا قلبي ليك وأمان ما في قلبي غير حبي ليك.
تمر القوافل بي لا تبالي، فقد بح صوتي وجفت شفاتي، وكم كنت أمساح فوق الرؤوس أكفكف دمعا على الواجنات. فلما جرحت تلفت أين الأكف تكفكف طال التفاتي. فماذا جنيت بأني عذب وأني عليل كما الناس ماتي، وأني إذا الناس جاءوا بذنب أتيت بسيل من الحسنات.
وقفت 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 وقفت
وأنا اللي قلبي أريد،
أنا قلبي ليك
بعيد،
الله
ما في قلبي غير حبي ليك، هب لي منك حنان،
أنا قلبي ليك
وأمان ما في قلبي غير حبي ليك، وأنا اللي قلبي أريد،
أنا قلبي ليك
بعيد،
الله
ما في قلبي غير حبي ليك، هب لي منك حنان،
أنا قلبي ليك
وأمان ما في قلبي غير.
La riqueza sin fe es la pobreza más grande. Esto lo dijo Ali Ibn Abu Talib. Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Seguimos en Radio Dos Luces. Ahora, en la sesión que hemos llamado el Observatorio de la Islamofobia, nuestro colaborador Ismaín Pereira Mohamed, de la Asociación Marroquí para la Integración de Inmigrantes, nos hablará de fin del Ramadán y ahora qué.
Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al Observatorio de la Islamofobia. Gracias a Radio Dos Luces por el espacio que nos sigue proporcionando y nos sirve como altavoz para prevenir la islamofobia a través del conocimiento y la información que a veces, desgraciadamente, pues se desconoce. Mi nombre es Ismaín Pereira Mohamed y soy técnico de la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes. Y aprovechando que aproximadamente hace dos semanas concluyó el mes sagrado para los musulmanes, el Ramadán, pues queríamos hablaros sobre el Eid al-Fitr, una fiesta del fin del Ramadán. Cada año los musulmanes ansían la aparición de la luna creciente que indica el comienzo del primer día de Ramadán, el mes más sagrado para los musulmanes, para los creyentes, para las creyentes y sobre todo para la cultura islámica. Un mes que implica un tiempo de autorreflexión y de contención. Pero además de esta, otras grandes fiestas religiosas del Islam se guían por el calendario lunar, por la luna. Estas son el Eid al-Fitr, o fiesta del fin del Ramadán, y el Eid al-Adha, también llamado fiesta del sacrificio o del cordero. Eid al-Fitr, podremos explicar su origen e importancia, pero lo queremos resumir como que al final del Ramadán los musulmanes de todo el mundo miran al cielo buscando una creciente y tenue luz blanca, una señal astronómica del final del mes sagrado del Islam, estampado en el cielo nocturno. Empezando y acabando con esa luna nueva, el Ramadán cae en el noveno mes del calendario lunar arábigo. Y en este mes, los musulmanes, en este mes de autorreflexión, también se alegran de que los primeros versículos del Corán fueran revelados al profeta Muhammad hace más de 1444 años. Desde el amanecer hasta la puesta del sol, los musulmanes se abstienen de comer, beber y de dar rienda suelta a ciertos vicios como el cuchicheo o las relaciones sexuales, las palabrotas, hablar mal, etcétera, etcétera. No solo se entiende como un periodo de reflexión interior, sino que sirve como recuerdo para ser caritativo con los menos afortunados. Siempre decimos que el Ramadán es un mes en el que lo último que haces es dejar de comer y beber, porque hay tantas cosas en las que se debe educar el ego que simplemente nos olvidamos, sobre todo para las personas que practicamos en este mes tan sagrado, este periodo de autorreflexión, nos olvidamos del hambre y de la sed. En cuanto a la duración del Eid al-Fitr, lo más habitual es que esta festividad dure más de un día, aunque esta duración puede variar dependiendo de la zona o simplemente de las culturas o de las tradiciones familiares, por supuesto. Hay ciertos países musulmanes en los que el Eid al-Fitr puede llegar a durar hasta 3 días, puesto que son días de fiesta oficial. Este año en España comenzó el lunes 21 de abril y duró hasta el domingo 24 de abril. Y en cuanto a cómo es la fiesta del final de Ramadán, me gustaría contaros que esta celebración comienza en la mezquita, en las primeras horas de la mañana. Es cierto que ya en este periodo, en ese día, no se puede ayunar, está prohibido ayunar. Es más, te obligan a, como método sunna, te obligan a comer dátiles, a tomar dátiles, antes de acudir a la mezquita. En esta congregación, pues, los feligreses oran, cumplen con el ayuno del mes de Ramadán, tras este rezo. Según avanza la fiesta, lo más común pues es relacionarse con amigos y familiares, también musulmanes o no musulmanes, por supuesto, en reuniones para disfrutar de comidas y dulces tradicionales. En cierta ocasión, una compañera no musulmana del trabajo me preguntó que cómo sabía que si mi ayuno sería aceptado. Y le respondí de que si una musulmana, continúa teniendo paciencia al llevar a cabo actos piadosos después de Ramadán, no decir palabrotas, no cuchichear, no hablar mal, no enfadarse, etcétera, etcétera, es un signo de que su ayuno ha sido aceptado por Allah, por Dios. Si una persona no puede llevar a cabo esos actos piadosos después del Ramadán y sigue el camino de la bajeza, de la humillación, de la mezquindad, decimos que sigue el camino de Shaitán y que el Ramadán no lo ha sentado del todo bien. Es verdad que muchas veces, sobre todo a título personal, lo que más me impresiona después de Ramadán es ver a las personas que ayunaron y rezaron por la noche, que hicieron caridad y adoraron a Allah, el Señor de los mundos. Luego, tan pronto como terminaba el mes, su forma de ser cambió completamente y comenzaban a tener una mala actitud hacia, como decimos los musulmanes, hacia la creación, que al fin y al cabo es una falta de respeto hacia su Señor, hacia el Señor. Entonces, se los ve que abandonan las plegarias y no llevan a cabo actos piadosos, cometen pecado y desobedecen a Allah de diferentes maneras, manteniéndose lejos de la obediencia. El musulmán, el creyente, la creyente, debe saber que el Ramadán es una oportunidad para comenzar una nueva página al arrepentirse, volviéndose siempre a Dios y persistiendo en rendirle culto sincero. Y ojo, me quiero referir a rendirle culto no solo simplemente a rezar, porque que yo trate bien a mis compañeros de trabajo, a mis compañeras de trabajo, que no me enfade, que sonría frente a una adversidad, también es un acto de adoración, incluso mucho más, a veces muchísimo más importante. Siempre debemos tener en cuenta que Allah lo está observando cada minuto y a cada hora. Entonces, de esta manera, después de Ramadán, debemos continuar obedeciéndolo y evitar el pecado y las acciones malignas, dando una continuidad a Ramadán durante los 11 meses restantes. Es por eso que esa fiesta, esa congregación familiar, indica, impulsa esos buenos actos a través del tiempo. Esa es la teoría, por supuesto, se intenta lograr, pero como somos humanos y los sentimientos siempre están floreciendo, aparte, siempre, bueno, es inevitable ser humano, pues a veces pues pecamos, si se puede permitir la expresión. Pero queremos acercaros con esta pequeña intervención el significado de dicha fiesta y sobre todo el significado más espiritual de Ramadán. Quiero agradecer de nuevo a Radio Dos Luces por este espacio y por darnos la visibilidad oportuna para poder desmontar ciertos mitos. Hasta el próximo programa, que tengáis un magnífico día.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema Tala Albedro de Castillo Nasheed.
طالع البدر علينا من ثانيات الوداع وجاب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع بيبي يا مصطفى رسولي يا حبيب الله محمد يا أبا القاسم محمد يا رسول الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله
يا رسولي يا حبيبي you are my mercy to mankind sent from Mecca to Medina guiding people to be kind split the moon and let them see miracles for you and me رب اهديني للطريق وارزقني نورا في قلبي
الله 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 الله
طالع البدر علينا من ثانيات الوداع وجاب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة يا رسول الله لا 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 لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا Allahu, Allahu, Allahu.
Y apresuraos a obtener el perdón de vuestro Señor y alcanzar un paraíso tan vasto como los cielos y la tierra, que ha sido preparado para los piadosos y devotos, que son caritativos tanto en la prosperidad como en la adversidad. Reprimen la ira, perdonan a la gente, porque Dios ama a los bondadosos. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 3 y en las Aleyas 133 y 134.
www.radiodosluces.com.
A continuación les leemos los correos que ustedes nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
I am a Muslim, the things I say in everything I do every day.
We are Muslims, the things we say in everything we do every day.
El correo que les leemos esta semana nos lo envía la señorita Jadilla Vargas desde Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. La señorita Jadilla Vargas les manda un saludo de la paz de Dios a todos los radio oyentes y nos envía un cuento de Nasruddin.
Cierto día, un gracioso que se alojaba con el mulá Nasruddin decidió gastarle una broma. Entrada la noche, ingresó silenciosamente en la habitación del mulá y pintó una amplia sonrisa en su cara. Nasruddin, que solo fingía dormir, dejó que el bromista se divirtiera. 2 horas después, cuando el chistoso estaba dormido, entró a hurtadillas en su cuarto y le rapó la parte de atrás de la cabeza. A la mañana siguiente, anfitrión e invitados se sentaron juntos a desayunar a la mesa. «Dime, mulá», se rió tontamente el bromista, «¿por qué sonríes así?». A lo que el mulá contestó, «me río al ver el ridículo corte de pelo que has elegido».
Muchas gracias a la señorita Jadilla Vargas desde Santa Cruz de la Sierra en Bolivia y muchísimas gracias a todos ustedes por los correos que nos envían a publicaciones@radiosluces.com.
www.radiodosluces.com.
La salud debería ser una de nuestras primeras preocupaciones y cuidarla un poco más es el objetivo que deberíamos tener todos, especialmente la de aquellos que hasta ahora han dejado este aspecto de sus vidas un poco de lado. Por si este es su caso y no sabe por dónde empezar, hoy en Radio Dos Luces les vamos a dar algunas pautas que pueden ayudarle. Primero, no hay mejora pequeña, todo suma.
En la salud no hace falta jugársela a todo o nada. No es necesario que dé muchas vueltas a la vida y rehaga todas las rutinas desde cero. Se puede ir haciendo pequeños cambios poco a poco para ir así mejorando la salud. Y cada esfuerzo, por muy pequeño que sea, cuenta. Una buena técnica, por ejemplo, es empezar a hacer pequeños cambios cada mes. Al final de un año, pues son 12 cambios, que desde luego mejorará nuestra salud.
Planificar los menús simplifica la vida.
Si quieres comer un poco mejor, el mejor consejo que podemos darle es que dedique un rato del fin de semana a planificar lo que va a comer y cenar durante la semana. Que haga un poco de compra y que prepare cosas sencillas pero que le gusten y que aguanten toda la semana. La razón es que si no tenemos costumbre previa, es mucho más fácil seguir un plan de comida saludable que improvisar comidas saludables cada día. Además, si organiza su alimentación de cara a la semana completa, podrá equilibrar mejor los grupos de nutrientes.
Mejor en el mercado que en el supermercado.
Una forma de mejorar nuestra alimentación, además de planificar, es prescindir de los ultraprocesados y centrarse en los alimentos frescos. Pero si distinguir unos de otros nos parece complicado, tengamos en cuenta este consejo. Para hacer la compra, mejor el mercado que el supermercado. El motivo es que en el mercado hay mucho más alimentos frescos y en el supermercado mucho más ultraprocesados. Así que por una cuestión de probabilidad es mucho más fácil hacer una compra saludable en el mercado que en el supermercado.
No necesitas tanta sal ni tanto azúcar.
¿Alguna vez habrá planteado cómo saben los alimentos realmente antes de llenarlos de sal o de azúcar? Muchas veces estamos tan acostumbrados a salarlos y azucararlos antes de probarlos que no tenemos ni idea de cómo saben en realidad. Puede ser un buen momento para descubrirlo. Y de paso, otro consejo. Prueba pues a cambiar la sal y el azúcar por especias que aporten sabores interesantes como la pimienta, el curry, la canela o el clavo. Hagas que sus platos sean más saludables y originales.
Leer las etiquetas no es tan difícil.
Bueno, sinceramente, no es lo más sencillo del mundo. Y eso es debido a que algunos fabricantes se encargan de que así sea. Pero tampoco es tan complicado. Los etiquetados de los alimentos tienen sus códigos y hay que saber descifrarlos. Pero con un poco de atención podemos aprender a entenderlos rápidamente. Y el beneficio para nuestra salud de saber lo que comemos y qué debemos evitar es incalculable. Aquí te damos algunas claves para saber en qué debes empezar a fijarte. Primero, ¿cuántos ingredientes tiene y en qué orden? La legislación obliga a colocarlos en orden de más abundante al menos. ¿Cuánto lleva de su supuesto principal ingrediente? ¿Cuántos gramos llevan de azúcar y de sal?
Caminar es una buena forma de empezar a hacer ejercicio.
No se agobie pensando que necesita apuntarse al gimnasio, sudar durante horas o correr directamente una maratón. Si le apetece, todo eso está muy bien y llegará. Pero si no, ten en cuenta que cualquier aumento en el tiempo que hace de ejercicio, aunque sea poco, tiene efectos positivos sobre su salud. Así que puede empezar simplemente por caminar un poco más, bajándose del autobús un par de paradas antes de la suya o haciendo a pie trayectos que normalmente haría en coche. Sirve también coger una bici para ir a trabajar, subir un par de pisos a pie. En definitiva, empezar poco a poco a aumentar los niveles de actividad física.
Un poco de alcohol ya es malo.
Hemos oído muchísimas veces que un poquito de alcohol no pasa nada, que incluso es bueno para la salud. Y esto es completamente falso. Hay que afirmar directamente que no es cierto. El alcohol genera, al metabolizarse en nuestro cuerpo, sustancias tóxicas que afectan a la salud cardiovascular, a nuestro cerebro, al hígado, al estómago, al páncreas. No hay apenas ningún órgano que no se vea afectado por el alcohol, incluso cuando lo consumimos con moderación. Le hemos hablado muchísimas veces que, aunque sea poco, es dañino para nuestra salud. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer es dejarlo de lado.
Los refrescos azucarados, cuantos menos, mejor.
Para sustituir el alcohol, lo mejor es el agua, las infusiones frías o la limonada. Pero de los refrescos azucarados también es mejor huir, sobre todo aquellos que se hacen llamar a sí mismos light. Se trata de productos ultraprocesados que aportan muchísimas calorías debido a su alto contenido en azúcar y ningún nutriente beneficioso para nuestro cuerpo. Así que eliminarlo de la dieta también puede ser un pequeño cambio con un gran beneficio.
Dormir es importante.
¿Quiere cuidarse? Empiece por asegurarse de que duerme bien y duerme lo suficiente. Un sueño suficiente y de calidad es necesario para su bienestar físico y mental. La falta de sueño se asocia con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, problemas de peso, mayor riesgo de lesiones y una peor salud mental. Así que es una buena forma de empezar a cuidarse. Para ello hay algunas cosas sencillas que puede hacer. Por ejemplo, crear una rutina de sueño que le ayuden a relajarse y acostarse y levantarse siempre más o menos a la misma hora. Asegúrese de que su habitación tiene las condiciones de luz, temperatura y ruidos idóneas para dormir y haga actividades que le ayuden a irse a la cama relajado.
La luz del móvil no le está friando los ojos, pero sí puede causar insomnio.
Relacionado con el punto anterior, hay que aprender a gestionar el móvil o la tablet o el ordenador de forma que no interfiera en sus horas de sueño. A pesar de que mucha gente cree que la luz de estos dispositivos es mala para la vista, no hay evidencia de que sea así, pero sí hay estudios que apuntan a que puede causar problemas de sueño. El problema es que la luz exterior es una de las señales que nuestro cerebro utiliza para organizar los ciclos de actividad y de reposo del cuerpo. Y si justo antes de irnos a dormir le enchufamos un chorro de luz blanca proveniente de estas pantallas, le descolocamos esos ritmos y nuestro cerebro se activa cuando necesitamos que descanse. Así que una buena forma de mejorar el sueño es dejar las pantallas lejos de la vista un buen rato antes de irnos a dormir.
Y por último, el decir esto no es para mí, es solo algo que usted piensa.
Quizás lo más importante de todo esto es este último punto. Porque es algo que a menudo nos limita sin razón objetiva para ello. La idea de que algo no es para nosotros, ya sea un deporte, un estilo de vida, un nuevo hábito, un hobby o un tema sobre el que queramos aprender, hace que perdamos todas nuestras oportunidades de mantener bien nuestra salud. Nos decimos que esto no es para mí y nos alejamos de ello, negándonos la posibilidad de aprender, de disfrutar y de beneficiarnos de ese esto, sea lo que sea. Recuerde que la idea de que algo no es para mí solo tiene validez porque nosotros mismos lo estamos pensando, pero que depende de nosotros quitárnosla de la cabeza y atrevernos a probar cosas nuevas, ¿no? Sea usted mismo, ¿no? porque usted mismo es su propia limitación. O mejor dicho, usted mismo es su mayor limitación. Pues ya lo saben, si comienzan con estas pequeñas pautas, su salud les va a estar muy agradecida.
www.radiodosluces.com.
Tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escuchamos a Castillo Nasheeds con el tema Take Me to Medina, Medina.
Waddini lil Medina, waddini lil Medina, waddini lil Medina, waddini lil Medina. فيها إيماني أتعلم قرآني سامحني على النسيان مدينة خير الرسل مهبط وحيه سقاها إلهي مطرا بعد مطري
وديني للمدينة 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 وديني للمدينة
مدينة يا داتا هي وغمد يا داتا هي اگر دیبا کو جاؤ تو آنا بھول جاؤ گے نہ اترا وہ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پہ جب روزے کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے ہزاروں دل تڑپتے ہیں مدینے کے لیے ہر دم اگر دیبا کو جاؤ تو آنا بھول جاؤ
The blessed land of Nabina. I'm trying to increase my dinya. Follow the path of Muhammad sallallahu. Medina, Medina. One prayer's like a thousand. Beautiful lights at the horizon. Ya Allah. Medina, Medina. Medina, khayr al-rusuli. Mahamat wahyihi. سقاها إلهي مطرا بعد ما طري
وديني للمدينة 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 وديني للمدينة
لا 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 لا
La riqueza y la codicia son las raíces de todos los males. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
Medina,
www.radiodosluces.com.
En la sección de Durus, es decir, de charlas islámicas, le ponemos a continuación la primera parte de la charla con el título Educación sexual, impartida por el licenciado en ciencias islámicas Karame Singate Keral.
Hablando de hablar con nuestros hijos las cosas, aquí claro, entramos en el tema de la educación sexual. Hablarle a nuestros hijos pues de sexo, de sexualidad, todo eso es súper importante. Especialmente, claro, mucha gente dice, bueno, pero bueno, el Islam no dice nada de que a los 8 años o 9 les tengas que hablar. No es una cuestión de que el Islam te diga un número exacto, una edad exacta. Es que si tú vives en una sociedad en la que a los 10 años en el colegio les van a hablar de lo que es un pene, de lo que es una vagina, de lo que es una penetración, de lo que es un embarazo, de lo que es... Lo cual no es malo, hasta cierto punto, que entiendan la biología de las cosas. Bueno, pues es importante que tú te adelantes. Por eso digo, el padre musulmán tiene que mirar los libros de mi hijo para el próximo curso, qué temas tratan. Y aquellos temas en los que sea necesario introducir un elemento moral o enfocarlos desde el marco del Islam, estúdiatelos, mamá y papá. Os lo tenéis que estudiar. Estas cosas se tienen que estudiar. Entonces, tú luego lo que harás es adelantarte a eso y hablarle al niño de estas cuestiones sexuales, ¿vale? El problema en muchos hogares musulmanes es que ya no solo temas haram, como el sexo extramarital, la homosexualidad, la pornografía, no solo que estos temas que están restringidos en nuestra visión del mundo sean un tabú, es que hasta los temas lícitos, halal, completamente halal, lícitos, son un tabú. No hablamos de matrimonio siempre a nuestros hijos y de sexualidad o de menstruación. Y hay casos de señoritas musulmanas, chiquillas, que llegan a la pubertad y lo ocultan. Mamá, mamá, mira lo que tengo. Esto es la regla. Que el papá no lo vea, que el papá no sepa nada. ¿Cómo que el papá no lo vea? ¿El papá en qué mundo vive? ¿El papá no viene de un mundo en el que las mujeres menstruan? ¿Por qué se tiene que...? Y esto, wallahi, conozco casos reales, ¿vale? Wallahi, que no me lo estoy inventando. Igual que conozco casos de homosexuales musulmanes que se sienten que se les trata como perros y no tienen con quién hablar, ¿vale? De su problema. Estas son cosas que conozco, ¿vale? No es que me las invente o he leído en internet. Conozco a las personas, ¿vale? Esto afecta a personas reales. Afecta a mujeres reales que llegan a la pubertad y tienen que avergonzarse y tapar un proceso fisiológico que Dios ha creado y que en ningún momento el Islam ha convertido en un objeto de vergüenza. Entonces, ¿de dónde viene ese tabú y esa vergüenza? De la cultura de estas personas. Y insisto en que quiero crear conciencia de que muchas de nuestras formas de abordar cuestiones sexuales, menstruales, homosexualidad, nuestra reacción ante estas cosas, solo ante oírlas, procede en muchos casos de nuestra cultura. ¿Vale? Por eso me sorprende mucho cuando la gente me dice, ah, bueno, es que tú como europeo lo ves así, y tú como marroquí lo ves así, y tú como saudí lo ves así, y tú como yemenita lo ves así, y tú como africano lo ves así, y tú como senegalés lo ves. Tu país de origen y tu cultura te están condicionando también a ver las cosas de una forma. No me digas que tu forma de verla es la islámica, porque el Islam no te dice en el caso de un pecado no pasa nada, en el caso de otro pecado hay que odiar a la persona y perseguirla, ¿vale? Esta diferencia en la reacción que tenemos ante un pecado y el otro, naturalmente es un producto de nuestra cultura y nuestro condicionamiento. Esta idea absurda y corrupta de que una mujer cuando llega a la edad menstrual tiene que taparlo, que no lo sepa el papa. Pues Dios mío, si tu progenitor no puede saberlo, ni acompañarte en esto, no sé yo quién diablos lo va a hacer, ¿vale? Vamos a dejar, y luego este tipo de personas se quejan. Mis hijos se están dejando llevar por las nociones sexuales de fuera de casa. Pues no me extraña, porque es que en casa nadie les está guiando, ¿vale? También hay que mirar un poco hacia uno mismo, y aquí entra la importancia de la educación sexual. Cuando alguien viene y dice, oh, pero es que yo tengo que estudiar esto ahora para enseñar a mis hijos, insisto, siempre digo lo mismo: si has tenido hijos, atente a las consecuencias, ¿vale? Tú no puedes, por poner un ejemplo, abrir una empresa. No estoy comparando a un hijo con una empresa, ¿no? Pero por dar un ejemplo, no puedes abrir una empresa y decir luego, oh, hay que hacer facturas, hay que registrarla, hay que comprar productos para venderlos, hay que hacer marketing para que venga. Sí, tío. Y si no estabas preparado para esto, ¿por qué has creado una empresa? El problema de la empresa es que la puede cerrar. El hijo está ahí, ¿vale? Tienes que ser, perdonad por la expresión, tienes que ser un hombre o una mujer y enfrentarte, ¿vale?, a esa situación. Por tanto, no hay que huir de la educación sexual en absoluto. De hecho, lo que tienes que hacer es adelantarte, ¿vale? Es decir, estudiar el currículum. Si, por ejemplo, tu hijo, tú ves que tiene 9 años y el próximo curso escolar ya van a hablar de, como hemos dicho, de penes, de vaginas, de penetración, de enamoramiento, de erección, porque yo recuerdo, yo cuando estudié todo esto creo que era quinto de primaria, y eso significa que yo debía tener 10 años. Y había una imagen de un pene, una imagen de una vagina, el profesor nos explicaba lo que era una erección, todos nos reíamos, el profesor usaba palabras coloquiales, decía, esto es lo que vosotros llamáis X, esto es lo que vosotros llamáis, y así nos reíamos todos, ¿vale? Eso no, a priori no es nada malo. Entonces tú, como padre musulmán, vas a ver que el próximo curso escolar incluye eso y tú se lo vas a explicar desde un principio. Mira, cariño, lo que tienes entre las piernas, ¿para qué sirve? Para hacer pipí. Vale, sirve para hacer pipí. Pero además de eso, hay una cosa muy interesante, que es que cuando una persona se hace muy grande, pues esa cosa sirve para... Bueno, tú se lo explicarás de la forma que tú creas apropiado, ¿vale? Siempre con decoro, porque creo que ese es el estilo del Islam, con decoro, pero explicando las cosas claras. Claras y con decoro. No hay ninguna contradicción entre las dos cosas, ¿vale? Tal y como el Corán, por ejemplo, nos dice cosas como... En fin, Dios, por ejemplo, habla acerca del sexo, habla acerca de las relaciones sexuales. Cuando habla de mantener relaciones, por ejemplo, utiliza verbos como lamasa, tocar literalmente, masa, tocar literalmente también, haruba, acercarse, ata, acudir a... Es como si en español decimos acostarse, mantener relaciones, lo dejas ahí. Quiere decir, se usan palabras finas, pero no se huye del tema, ¿vale? No se huye del tema. Puedes referirte a los órganos, al órgano reproductor, puedes hacerlo. La gente dice, ¿cómo encontramos el equilibrio entre hablar, tratar el tema, no huir de él, pero a la vez tratarlo con modestia? Pues es muy fácil, hombre. Cambia las palabras. Y si te cuesta, vas al Google, vas al buscador y buscas un diccionario de sinónimos. Y pones pene. Y te saldrán sinónimos que podrás usar. De hecho, pene en sí no es una palabra que tenga nada malo, ni vagina, ¿vale? Hablando en un contexto de educación sexual, insisto. Que por eso estoy usando esas palabras, porque doy por hecho que esto es un contexto específico en el que los adultos tenemos que hablar de estas cosas. Pero haz tú eso. Coge su currículum. Adelántate. Adelántate a las modas del día, porque la gente va a estar viendo pornografía a los 10 años ya, con sus teléfonos y sus portátiles y sus tablets. No seamos ingenuos. Háblale tú primero de la sexualidad. Y háblale, de hecho, y ya esta educación militar no sirve. Tienes que crear un clima de confianza para que él te haga las preguntas y te lo cuente. Papá, ¿he visto eso? ¿He visto en un vídeo esto? ¿Qué significa eso? Mira, hijo, este vídeo que te han enseñado, eso se llama pornografía, ¿vale? Hay gente que hace el amor, digamos, sin amor, y lo graba, y hacen vídeos, pero eso está muy mal, ¿vale? Porque las personas no somos como chimpancés. Nosotros no hacemos estas cosas en público. ¿Por qué vas tapado tú? ¿Tú sales a la calle desnudo? No, ¿por qué? Porque tengo vergüenza. Claro, las personas tenemos vergüenza, pero hay algunas pocas personas que, por desgracia, no tienen vergüenza. No te voy a decir que sean malas personas, pero esto lo hacen mal, está mal hecho, ¿vale? Tú lo explicas a tu hijo, hombre, y crea un clima de confianza. Nunca le digas, y si algún día ves que él ha mirado algo, a lo mejor al principio es por curiosidad, no vaya, yo te he comprado esto para que tú veas, y le tiras el móvil al suelo. No, evita esas escenas dramáticas, ¿vale? Dile, hijo, ¿por qué mirabas esto? Habíamos dicho que esto era algo que no se hace. Ya, papá, lo siento, es que a esto no lo entendía, o yo qué sé. No, mira, hijo, esto realmente no se hace. ¿A ti te gustaría que te vieran a ti desnudo? ¿A ti te gustaría que vieran desnudos a personas de tu familia? Es decir, hay formas de abordarlo sin violencia, ¿vale? Pero para eso tienes que educarte. Educarte en formas y en el contenido de lo que hay que tratar, ¿vale? Y aquí tenemos un pequeño problema que yo mismo no sé cómo abordar. Sé que el problema existe. Que es la existencia de padres migrantes. Bueno, pues que ellos vienen de una cultura en la que no se hablaba de sexo, ni nada, ni como he dicho, la hija le llegaba la menstruación y eso se tenía que ocultar por todos los medios, lo cual Algunos de estos elementos me parecen una vergüenza. Algunos elementos me parecen loables, ¿vale? Porque hay un elemento de modestia, de que el sexo se relega a lo privado, pero se habla, se puede hablar, ¿vale? Entonces hay elementos de exceso, y esos elementos de exceso, dejando eso de lado. La cosa es que estas personas vienen de esa cultura a una cultura hipersexual, en la que tu hijo, con 9 años, no es que vaya a ver un pene y una vagina, va a haber sexo hardcore explícito. Le van a poner un vídeo que se llama... en fin, no vamos a entrar en detalles, ¿no? Pero toda clase de fantasías raras que tú ni sabes que existen. Entonces aquí hay un problemote. Creo que estos padres a lo mejor tendríamos que preparar cursos para concienciar a la gente, no lo sé, realmente no sé cómo abordarlo, ¿vale? Pero quería dejar claro que sé que existe ese problema y que se tiene que abordar. El gran vacío, no solo generacional, que existe ya en las familias autóctonas, sino que existe un vacío cultural que lo agrava todo aún más, ¿vale? Porque estos niños se crían en un tabú extremo en casa. Tengo que ocultar mi menstruación, tengo que ocultar mi... A la señorita le salen pechos, lo cual es totalmente natural. Tiene que empezar a ponerse cosas para disimularlo delante del papa, porque el papa no puede ver que tengo pechos. Y luego, por otro lado, tienes en la escuela pues el otro extremo, un extremo radical, ¿vale? Tienes un extremo radical en lo que se refiere a la promiscuidad y a la desnudez, ¿vale? Y claro, a veces la persona se ve en ese dilema de estas dos opciones extremas. Incluso como papá o mamá, si tú le ayudas a navegar por esto, ayudándole a encontrar siempre la opción responsable y la opción moderada, y la defiendes intelectualmente a tus hijos, aunque se puedan deslizar por la presión social o equivocarse alguna vez en algunas cosas delante de sus colegas, intelectualmente aquí tendrán siempre en la mente la idea de que la opción del Islam es mucho mejor. La opción del Islam, de que podemos hablar estas cosas, puedo hablar estas cosas en casa, puedo hablarlas con mis padres, no hay un tabú excesivo, no me tengo que avergonzar de mis procesos fisiológicos, pero a la vez hay unas normas de decoro y decencia que nos hacen más humanos. Esa persona siempre va a estar intelectualmente convencida de que la vía del Islam es mejor. Y en muchos casos el adolescente en este mundo pierde esa convicción, no la tiene, porque solo ve dos extremos y elige el extremo de las masas, el extremo de los anuncios de mis amigos, de toda la gente que hay en la calle, de todas las revistas. Me voy a ese extremo pornificado. No me voy a ir al extremo del tabú de mi cultura o de mis padres. Entonces, démosles otra opción, por el amor de Dios. Démosles otra opción moderada y justifiquémosla racionalmente, porque la gente a esa edad, de niño para adulto, siempre estás preguntando el porqué de las cosas y queriendo entenderlas racionalmente. Si se hace un buen trabajo en ese periodo, las cosas pueden salir muy bien. Pero claro, insisto, hay padres pues que vienen de otra cultura y en el fondo no lo puedes juzgar, porque esa persona, estas cosas que están ocurriendo aquí con los niños de 10 años o que los niños de 10 años están viendo, esos papis y esas mamis en su vida lo habían escuchado. Y eso tampoco es culpa suya. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se aborda esto? No lo sé. Seguramente habrá gente mucho más experta y con ideas o incluso con cosas ya hechas. Allahu a'lam, Allahu a'lam. Es un buen proyecto, curso para papis españoles, perdón, curso para papis y mamis, pues que van a criar a sus hijos en, bueno, España digo yo, pero puede ser en cualquier otro país con una cultura similar, ¿no? Creo que se debería hacer clases de educación sexual para padres, o sea, clases sobre cómo educar sexualmente, perdón, clases para que los padres puedan educar en educación sexual y clases para que los hijos puedan, o sea, clases de educación sexual para los adolescentes, ¿no? A eso me refiero. Son proyectos importantes que hay que materializar, si Dios quiere. En fin, como he mencionado en alguna otra ocasión, vemos que el profeta Muhammad ﷺ, hay un caso, los sahaba, los compañeros del profeta, incluyendo mujeres, le hacían preguntas de índole sexual, ¿no? El hadith que me viene ahora a la mente, y seguro que hay más, ¿eh? Lo que pasa es que ahora no me viene a la mente, es el de una mujer que se le acerca y le pregunta al profeta ﷺ, después de tener un sueño húmedo, ¿tengo que hacer ghusl, el baño completo? Claro, hoy en día, tú imagínate un musulmán preguntándole a la autoridad. En muchos casos se puede hacer, gracias a Dios. En otros, o la niña adolescente preguntándole al padre, ¿cómo que sueño húmedo? ¿Y esa guarrería? ¡Eso es el chatán! ¡Eso es el chatán! Eso es un proceso fisiológico completamente normal, ¿vale? Que una persona tenga un sueño húmedo y que puedas ir y decirle eso al profeta. ¿Sabes, Alisato Sadam? ¿Sabes que el profeta no te va a mirar? ¿Cómo puedes tener un sueño húmedo? ¿Una mujer decente? ¿Y cómo puedes decirlo encima? Nada de eso, nada de eso. Y la gente que rodeaba al profeta, Alisato Sadam, sabía perfectamente con qué clase de persona estaba tratando. Por eso podían hacer estas preguntas, ¿vale? Por tanto, hablemos con los niños pronto, porque su currículum en la escuela, su currículum, quiero decir, su programa de estudios va a incluir estas cosas, ¿vale? Eso que tú dices de cuando considere apropiado, bueno, ¿qué quieres que te diga? A lo mejor él será expuesto a cosas antes de que tú consideres apropiado. Por tanto, no seas ingenuo, mamá o papá. No seamos ingenuos, ¿vale? Adelantémonos a la realidad del mundo en el cual vivimos, ¿vale? Se les hablará de estas cosas. Busca los libros que van a estudiar, documéntate. No dejes que otros eduquen a tus hijos, ¿vale? Eso es lo que quiero decir, básicamente. Y hay que enseñar a los niños y niñas a hablar con propiedad. Mira, hijo, estas palabras que la gente usa para referirse a estos órganos o a las personas del sexo opuesto no son apropiadas, ¿vale? Porque hoy en día los chicos, por ejemplo, para referirse a la mujer utilizan una metonimia muy poco artística que se refiere a sus zonas privadas. He ido a una fiesta en la que había tres... ¡Pip! Se refiere a tres mujeres, había tres mujeres. Te refieres a ella utilizando su órgano reproductor como referencia para construir esta metonimia, ¿no? Una metonimia es que tú nombras a algo utilizando a un trozo de ese algo, ¿vale? En caso de que nombres a una persona o a las personas de un género utilizando como referencia su órgano reproductor, pues indica lo enferma que está la sociedad. Pero, wallahi, hablo con muchísimos jóvenes que para referirse a una mujer no dicen una día, una churri, como se decía antes. Ahora lo que dicen es otra cosa, refiriéndose a su órgano reproductor y encima con la palabra menos culta posible. En fin, se les tiene que enseñar a hablar con propiedad, ¿vale? A estos hijos y decir, mira, las mujeres que tú conoces no son... ¡Pip! No son solo ese, su órgano reproductor, ¿vale? Y de hecho, háblale, dile a tus hijos, a tus hijas y a tus hijos. El uso de estas palabras indica una falta de respeto. ¿A ti te gustaría que hablen de tu hermana o de tu madre o de tu hermano o de tu padre en el caso de una mujer refiriéndose con estos términos? Y el niño automáticamente dirá no, 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 no. O sea, racionalmente hazle que lo entienda, ¿vale? Porque a esa edad los chavales aún, si todas estas pautas de comportamiento y decoro las adquieren racionalmente, siempre, incluso cuando tengan un desliz fuera en la calle, siempre estarán pensando, lo que he hecho está mal, porque la otra vía, la del Islam, es la más sensata y la más moderada y la más racional, ¿vale? Eso es súper importante.
www.radiodosluces.com.
A continuación le ponemos el tema Hijabi Queen interpretado por Castillo Nashitz.
Na 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 na. Sisters with hijab on, you'll always be a queen. Don't let them take your freedom or destroy your dream. They say that you're a oppressed girl, but you are truly free. She wears it out of love now, so please just let her be. عفتها هي حجابها لا ترضى بالذل والهوى أمرها من الرحمن كانت ولم تزل أخيرا على الصراط المستقيم أرضت ربها والنبي الكريم ربنا يحفظها ليوم
Sisters with hijab on, you'll always be a queen. Don't let them take your freedom or destroy your dream. They say that you're a oppressed girl, but you are truly free. She wears it out of love now, so please just let her be.
Sisters with hijab on, you'll always be a queen. Don't let them take your freedom or destroy your dream. They say that you're a oppressed girl, but you are truly free. She wears it out of love now, so please just let her be.
عدي الثواني حجابي كفافي كفافي عفافي عفافي حجابي وظيفة جنس لطيف وظيفة ضحكاتكم سخيفة لست مخيفة حقيقة أليفة مستورة كفيفة إيماني هد الجبال يتحدى المحال والله شديد المحال اصبر يا أخايا.
Sisters with hijab on, you'll always be a queen. Don't let them take your freedom or destroy your dream. They say that you're a oppressed girl, but you are truly free. She wears it out of love now, so please just let her be.
Sisters with hijab on, you'll always be a queen. Don't let them take your freedom or destroy your dream. They say that you're a oppressed girl, but you are truly free. She wears it out of love now.
No consideres insignificante lo malo, aunque lo percibas pequeño, ni consideres abundante lo bueno, aunque lo veas profuso. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Hoy queremos terminar el programa hablándoles de lo que se llama en el mundo de las estafas el carding, anglicismo procedente del nombre en inglés de las tarjetas de crédito y débito, y cómo debemos protegernos frente a esta modalidad de estafa que es cada vez más frecuente. Para empezar, le contamos lo que dice la Oficina de Seguridad del Internauta, del INCIBE, del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, que lleva un tiempo advirtiendo del auge de las estafas englobadas en esta categoría, en la que los ciberestafadores usan la tecnología como herramienta para robar los datos de las tarjetas bancarias de sus víctimas y utilizarlas a su vez para realizar otros delitos. ¿Y cómo evitan que no nos demos cuenta de la estafa? Los ciberdelincuentes aprovechan la larga lista de transacciones de los usuarios para esconder sus compras fraudulentas. Por eso suelen preferir periodos con un alto número de compras, como por ejemplo las Navidades, el Black Friday o las rebajas, ¿no? ¿Y para qué les sirven estos datos? Aprovechan los datos de las tarjetas no solo para comprar artículos para sí mismos, sino también para realizar a su vez nuevas acciones fraudulentas como la compra de productos con vista a revenderlos a un menor precio. ¿Y qué hacen una vez que han obtenido nuestros datos? Para asegurarse de que los datos de las tarjetas que han obtenido son válidos, los estafadores suelen realizar compras de importes pequeños que pasan desapercibidos. Si tienen éxito, pasan a realizar compras de mayor valor con el objetivo de determinar el saldo disponible en la tarjeta. Carding no es una metodología de estafa propiamente dicho, sino que es una forma de englobar a otras muchas, ¿no?, más conocidas. Aunque todas tienen en común que terminan con nuestros datos en manos de estafadores, y que son las siguientes. Vamos ahora a hablarlas todas, por supuesto, con nombres en inglés. Por ejemplo, la técnica de phishing o smishing, que implica el envío de mensajes de email o de SMS fraudulentos que parecen legítimos e incitan a los usuarios a hacer clic en enlaces maliciosos que recopilan nuestra información confidencial. Otro ejemplo son los shoulder surfing, que literalmente quiere decir navegación de hombros, y es la técnica que consiste en observar a otras personas mientras introducen sus datos de tarjeta en cajeros automáticos o en lugares públicos. Malware, que son virus, troyanos, etcétera, todo tipo de software malicioso que les permite acceder de forma remota a los dispositivos de los usuarios y robar información bancaria almacenada en los mismos. El skimming, que es una técnica de fraude basada en usar lectores inalámbricos como el RFID o el NFC para interceptar datos de tarjetas sin que los usuarios se den cuenta. Los estafadores suelen colocar estos dispositivos en lugares estratégicos como cajeros automáticos, TPV, kioscos de pago, estaciones de servicio, etc. Y lo realmente importante con respecto a esto que estamos hablando es cómo podemos protegernos. Pues veamos algunos de los consejos que nos da esta organización del Estado español para vigilarlo a los ciberdelincuentes. En primer lugar, no abra mensajes de remitentes desconocidos o sospechosos. En segundo lugar, no proporcione información personal o financiera a través de SMS, mensajería, email o cualquier otro método que no sea seguro. Evite realizar transacciones en sitios web no seguros o sospechosos. Proteja los dispositivos con software de seguridad actualizado y evite descargar programas o archivos de fuentes que no sean fiables. Proteja su información personal mientras realiza transacciones en lugares públicos. Revise regularmente los extractos bancarios y transacciones para identificar posibles transacciones fraudulentas. Utilice un protector antirrobo de tarjetas para guardarlas en su bolsillo. Desactive la opción NFC en su dispositivo móvil mientras no lo esté utilizando. Haga uso de las tarjetas monederos y virtuales que le ofrece el banco para realizar pagos online. Destruya por completo las tarjetas de crédito caducadas. Y por supuesto, en caso de que sospechemos haber sido ya víctimas de alguna estafa, debemos contactar de inmediato con nuestra entidad bancaria y con las fuerzas y cuerpos de seguridad, es decir, con la policía. En fin, se trata de estar más atento a los movimientos de las tarjetas y ser muy prudente a la hora de compartir información importante. Bueno, pues ya hemos llegado al final del programa.
Esperamos que hayan disfrutado en nuestra compañía. Les recordamos que nos han escuchado en el dial de frecuencia modulada 94.1 y 93.4 de Radio Juventud Gran Canaria.
O en la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Teror.
O en la emisión online de la misma emisora en www.teror.es.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com. Ahora nos despedimos dejándoles con el último tema musical de esta semana, Love and Life, del cantante Castillo Nesheets.
Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Salamu alaikum.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة دينك بحر من آمال شط لجميع الأحلام ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام الإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام كل أوامره تأمرنا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر في الدين صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور والمؤمن من تلقاه مبتسما حلوا كالنور يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور دينك بحر من آمال شط لجميع الأحلام ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام كل أوامره تأمرنا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر
times I wonder what I've become. You can't see all that I see. And without you I feel so alone. ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام الإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام كل أوامره تأمرنا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر
لا تنسى أن الله معك في كل وقت وحين Wherever you go You're not alone